Cope Castellón.
En mediodía,
El Espejo.
Cope, estar informado.
Muy buenas tardes. Empezamos El Espejo. Soy Guillem Farré y una semana más comenzamos este programa sobre la vida de la Iglesia diocesana. En el control técnico, Jorge Monsonís, y en la redacción, Juan Gozalvo. Comienza en COPE Castellón, El Espejo de la Iglesia.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta misma mañana, el obispo don Casimiro López Llorente ha hecho público un decreto sobre las disposiciones de prevención para la celebración del culto público y tareas pastorales en la diócesis de Segorbe-Castellón después del cese del estado de alarma. Este decreto se puede consultar en la web de la diócesis o bsegorbecastellón.es. Además, durante la semana han pasado muchas otras noticias que ahora nos explica Juan Gozalvo.
El Papa Francisco ha querido estar cerca de los que más sufren las consecuencias de la pandemia del coronavirus en los países más pobres, por lo que ha abierto un fondo de emergencia internacional a través de obras misionales pontificias con el objetivo de sostener la importantísima labor que realiza la Iglesia a través de los misioneros. El Papa fue el primero en colaborar con esta campaña, que lleva por nombre Ahora Más Que Nunca, para lo que ha aportado $750,000 y con la que se pretende llegar a cada una de las parroquias de los 1.111 territorios en misión. La Delegación Diocesana de Misiones de Segorbe-Castellón se ha sumado a esta campaña con una aportación de 2.000 euros. El delegado diocesano, Salvador Prades, ha explicado que aunque la incidencia de la pandemia no haya sido la misma aquí que en África, por ejemplo, es importante que no nos olvidemos de estos países, sobre todo porque, debido a las limitaciones económicas y a los sistemas sanitarios, este tipo de crisis se agravan en gran medida. También es importante, añade, que tengamos en cuenta la gran labor que realizan nuestros misioneros, siempre en primera línea, y a la que se añaden las complicaciones derivadas de la crisis del COVID-19. Al entrar en el colegio Mater Dei, una cámara térmica toma la temperatura y da permiso para acceder al recinto. El suelo está marcado con indicadores de distancia y todos los puntos de atención al público están protegidos con paneles. Estas son algunas de las medidas que le han valido al Colegio Diocesano el reconocimiento del Centro de Gestión de la Calidad y el Cambio de la Universidad Politécnica de Valencia, según el cual cumple con todos los requisitos y recomendaciones realizadas por las autoridades pertinentes. Desde el centro se explica que no han esperado a septiembre para implementar las medidas de prudencia, ya que durante esta semana se acogen las pruebas de acceso a la universidad de los alumnos que han concluido el bachillerato. También durante todo el mes de julio se realiza la escuela de verano. Hemos constituido grupos reducidos y turnos en el comedor, y cada vez hay más niños que piden inscribirse, explican desde la dirección. La comisión del fondo ante el COVID-19 ha revisado los nuevos casos presentados por los equipos de las Cáritas parroquiales en la reunión semanal. También se ha analizado la dificultad presentada por cada uno de ellos. Las Cáritas parroquiales e interparroquiales que han presentado casos en esta ocasión han sido las de la Asunción de la Vall d'Uxó a través de la interparroquial, la parroquial de San Bartolomé de Onda y la parroquial de San Francisco de Castellón. Como es el caso en las últimas semanas, los conceptos aprobados han sido para pagos de alquiler, pagos de suministros y para cubrir varios gastos de gafas. El presidente de la Junta de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de la diócesis, Pascual Aznar, ha informado de que la peregrinación diocesana a Lourdes finalmente se realizará del 25 al 28 de septiembre. El plazo para las inscripciones de aquellos peregrinos que quieran trasladarse en avión es del 20 al 24 de julio y de los que quieran hacerlo en autocar es del 20 al 31 de julio. En ambos casos deberán hacerse en la oficina de la hospitalidad, en la calle Gobernador número 8 de Castellón. Por último, hacemos una propuesta. ¿Qué tal participar en una interesante charla de 20 minutos para mejorar la vida conyugal y familiar el viernes por la noche? Esta es la propuesta que hacen las hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret este verano en su convento de Benicàssim. El matrimonio formado por Esteban Scritch y Nuria Moya presentarán durante los meses de julio y agosto las diversas etapas de la vida y los retos que muestran a la vida matrimonial y familiar. La cita es a las 9 en la calle Tirant lo Blanc, número 10. Esteban y Nuria desgranarán desde hoy el libro El ciclo vital completado, del psicólogo Erik Erikson. Se trata de un recorrido desde la primera infancia hasta la vejez, reconociendo en cada momento las crisis psicosociales que se presentan, las virtudes necesarias en cada etapa y las relaciones más significativas. Este recorrido permite situarse de un modo más acertado tanto respecto a los hijos como al propio devenir del matrimonio.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es el momento ahora de escuchar la carta dominical de nuestro obispo, don Casimiro López de Orente, que este domingo dedica a la próxima fiesta de la Virgen del Carmen.
Queridos diocesanos, un año más nos disponemos a celebrar la fiesta de la Virgen del Carmen. La devoción a María bajo esta advocación está muy extendida en nuestra iglesia diocesana, sobre todo en las parroquias del litoral. La gente de la mar la honran como su patrona. Si el Consell no suprime la prohibición injustificada, limitadora de un derecho fundamental y discriminatoria de hacer actos de culto y, por tanto, procesiones en la vía pública, nos tocará celebrar esta fiesta en el interior de los templos. Pero no por ello será menos intensa, sino que debería ser, si cabe, aún más viva. En estos momentos, todos necesitamos sentir la presencia amorosa de la Madre, que nunca nos abandona, y suplicar su protección ante esta pandemia que tanto está afectando también al trabajo y a la economía de la gente del mar. A ella la miramos y le pedimos que sea la estrella que nos guíe en este tiempo de crisis global y de desconcierto personal y social. Recordemos que el origen de la devoción a la Virgen del Carmen está en el Monte Carmelo, el monte sagrado que el profeta Elías convirtió en signo de fidelidad a Dios único y en lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Como el profeta Elías, abrasado de celo por el Dios vivo, así también los ermitaños cristianos se refugiaron durante las cruzadas en las grutas de aquel monte y formaron la familia religiosa del Carmelo. El Monte Carmelo se convirtió así en signo de la protección de Dios y del camino hacia él. La tradición relaciona a María con la nubecilla blanca divisada desde el Monte Carmelo cuando el profeta Elías suplicaba a Dios que pusiera fin a una larga sequía. Mientras Elías oraba a Dios, mandaba a su criado una y otra vez que subiera a la cumbre del monte. La séptima vez, le dice el criado, aparece una nubecilla como la palma de una mano que sube del mar. En unos instantes los cielos se oscurecieron por las nubes y sobrevino una gran lluvia. En esa nubecilla, como la palma de una mano y cargada de lluvia, se reconoció la figura de la Virgen, porque María, por ser la Madre de Dios, es la Madre de todas las gracias. Ella es la nube que nos da al Salvador. El Salvador Jesús es el camino y la luz que nos guía en el mar a veces tempestuoso de nuestra existencia. Él es la verdad que nos libera de la pandemia de la mentira sobre la realidad, sobre nuestro origen y sobre nuestro destino. Y Él es la vida que nos muestra que Dios nos da la vida misma, nos ama a cada uno y nunca nos abandona. Él nos alienta a cuidar la vida terrenal como un don de Dios y nos llama a participar de su vida eterna y gloriosa, fundamento de nuestra esperanza y de nuestro consuelo. María se convierte así en la Stella Maris, la estrella que guía el rumbo de nuestra existencia por las difíciles aguas del mar de la vida. como los marineros de antaño, que leía la posición de las estrellas para marcar su rumbo en el inmenso océano, así la Virgen María, como estrella del mar, nos guía por las aguas difíciles de la vida hacia el puerto seguro que es Cristo. María es la Madre de Dios, ella nos da, nos muestra y nos quiere llevar a su Hijo, el Hijo de Dios vivo. La Virgen del Carmen es camino privilegiado para nuestro encuentro con Cristo, Jesús, y también con el prójimo, para mostrarle nuestra caridad, solidaridad y generosidad. La Virgen no deja de decirnos, haced lo que Él os diga. El verdadero cristiano se sabe llamado a escuchar a Jesús, a contemplar en Él el amor compasivo y misericordioso de Dios, a acogerlo y experimentarlo, a dejarse transformar y llevar a todos la alegría del Evangelio y ser testigo de la esperanza que no defrauda. El Señor nos enseña y capacita para ser mensajeros de la buena noticia allá donde nos encontremos. En este día, la Virgen del Carmen, tenemos muy presentes a los hombres y mujeres del mar y nos encomendamos a su patrona, la Virgen del Carmen, que de sus manos descubran en sus duros trabajos la alegría que suscita el saberse personalmente amados por Dios, que sienta la protección de María la Virgen en estos momentos de especial dificultad sanitaria, laboral y económica. Nadie como María ha conocido la profundidad del amor de Dios. Toda su vida estuvo llena de la presencia del amor divino y en su compañía podremos entrar seguros en este misterio de amor. Pidamos por los hombres y mujeres del mar y sus familias para que experimenten en sus vidas el maravilloso don de la misericordia divina de la mano de su patrona, la Virgen del Carmen. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en El Espejo de COPE Castellón, aquí desde los estudios de Villarreal. Hoy se estrena en las salas o cines de Parc de Castellón la película Un Planet. Los pases están programados hasta el martes a las 8:15 de la tarde. El film explica una historia real que muestra cómo detrás de los números de abortos hay personas con un alma y corazón. Pero no vamos a adelantar más. Dejemos que nos lo explique Alfredo Panadero de eDreams Factory, la distribuidora que ha traído esta película a España. Buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué historia explica Unplanet?
Unplanet es la historia de muchas mujeres del mundo entero. Es la historia de una mujer que pasó de ser la directora más joven de un centro abortista de Planned Parenthood, esa institución que existe en Estados Unidos y que opera a nivel global en muchos países, y que una vez que, bueno, que había llegado a lo más alto en esa empresa, descubre la verdad, el horror que hay detrás de el sistema o del drama que existe en el aborto, en todo lo que supone el aborto, y ante eso pues ella pues sigue siguiendo sus convicciones, deja todo y se dedica a todo lo contrario, a promulgar la causa provida.
Desde luego, este tipo de películas hacen que el público católico sea muy sensible, pero no es solo una película que puede interesar a los creyentes. ¿Por qué puede atraer también a un público mucho más general?
Bueno, la ventaja que tenemos con esta película es que es una película con una gran calidad técnica, es una película que tiene un ritmo narrativo muy bueno, con lo cual digamos que es atractiva para un público más universal o más general, si se quiere llamar. Pero además, lo bueno que tiene esta película es que se centra sobre todo en descubrir la verdad que hay detrás de Planned Parenthood y de cómo actúan estas empresas. Eso es lo interesante. Es decir, si alguien está abierto a descubrir la verdad de las cosas en general, pero de un poco de lo que tiene que ver con la interrupción del embarazo o el aborto, como se quiera llamar, esta película lo cuenta, y lo cuenta con pelos y señales, porque además está basado en un hecho real, en una historia real, con lo cual es una película que al final, quieras o no, pues te toca directamente y te hace reflexionar sobre un tema que creo que a día de hoy a nadie deja indiferente.
Vamos a seguir hablando contigo, Alfredo, para que nos vayas explicando sobre esta película, pero también teníamos el interés de mostrar lo que se está haciendo en la diócesis, porque estas mujeres necesitan luego una atención muy, muy específica, y en nuestra diócesis de Segorbe Castellón existe desde hace un año un proyecto que es el Proyecto Nazaret, y en concreto un piso de acogida que es el Hogar Nazaret para jóvenes mujeres que se encuentran ante un embarazo no esperado y que muchas veces pues están tentadas de poder abortar. Por eso también estamos conectando con la responsable de este piso. Estamos intentando la comunicación porque hay un problema técnico, pero vamos a ¿sí? ¿La tenemos? Vale, tenemos a Esther Porta, que es la responsable del Hogar Nazaret. Gracias, buenas tardes, Esther.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ofrece el Hogar Nazaret?
A ver, Hogar Nazaret es un recurso en la diócesis que ofrece, ante todo, un acompañamiento en un ambiente familiar y de oración, porque tienen un acompañamiento diario en el que empezamos o acabamos siempre rezando, y luego, claro está, ofrece también pues una casa, un lugar de acogida donde poder vivir pues esos primeros meses de vida familiar con el bebé.
¿Qué necesita una mujer que se siente tentada por el aborto?
¿Qué necesita? Pues mira, primero necesita el no sentirse juzgada. Y luego la palabra tentada, yo diría más bien, no se siente tentada, sino se siente presionada muchas veces por el entorno a abortar, porque si se les pregunta, la mayoría de las veces ellas dicen que quieren a ese bebé porque saben que es suyo, pero el entorno les presiona, primero de todo, con la amenaza de dejarlas solas. Entonces, la mayoría, lo que hemos comprobado es que no se sienten tentadas, sino más bien presionadas. Entonces, sobre todo, cuando una vez vienen a buscar o recurren a cualquier recurso que haya en la diócesis, lo primero que necesitan es no sentirse juzgada.
Hogar Nazaret es un proyecto que está gestionado, es diocesano, pero está gestionado por la Comunidad de las Bienaventuranzas, que desde hace 8 años acompañáis a jóvenes que han decidido tener a sus hijos. ¿Qué dicen estas chicas jóvenes cuando han tenido a sus hijos y ejercen como madres?
Pues lo primero que dicen es que es lo mejor que les ha pasado. Luego descubren enseguida que a través del bebé ellas se sienten amadas y se sienten útiles, y luego acaban reconociendo que ese bebé, que esa vida ha sido un poco su salvavidas. Eso es lo que dicen.
A partir de aquí una semana más o menos se va a organizar la octava Semana Nazaret, fue un poco el inicio de este apostolado que luego se ha concretado en el Hogar Nazaret. Explícanos también en qué consiste esta Semana Nazaret.
A ver, la Semana Nazaret es una semana, entre comillas, de vacaciones, donde ya reciben, nosotros decimos, 3 ejes, ¿no? Reciben una formación, reciben un tiempo de descanso, de ocio, puesto de por esta presión que antes decíamos, en la que todas se sienten, pues se sienten ahí descansar, que nadie las juzga, nadie las culpa, sino se descansan, aprenden a descansar con su hijo. Y las 3 ramas que decía, tiempo de ocio, tiempo de formación y tiempo de oración, porque cada día tenemos la Eucaristía. Empezamos el día con un tiempo de alabanza, de cantos, niños por un lado con sus monitores, mamás por el otro, varios días por la noche hay una vigilia de oración, y acabamos también el sábado por la noche con una vigilia y el domingo con la Eucaristía. O sea que, resumiendo, los 3 ejes encuentran la Semana Nazaret es esto: formación, ocio y oración.
Pues muchas gracias, Esther Porta, coordinadora responsable del Hogar Nazaret. Un saludo.
Muy bien, un saludo a todos. Adiós.
Adiós. Seguimos contigo, Alfredo. ¿Qué respuesta está habiendo a la película Unplanned, que se estrenó en España hace una semana y ahora llega a Castellón?
Pues la respuesta ha sido muy positiva. En unos tiempos tan complicados como estos, pues lo primero tenemos que agradecer al público lo implicado y el compromiso que ha tenido, que ha sido total, con la película, en defensa por la vida, y en ese sentido pues creo que nos ha sorprendido a todos, a nosotros. Bueno, nosotros ya conocíamos a muchos de los que han acabado yendo al cine o han acabado movilizando a personas para ir al cine, y desde aquí queremos darles las gracias. Pero además también, pues yo creo que a los que más les ha sorprendido ha sido a los propios cines, porque los cines llevaban cerrados unos 3 meses y se han encontrado con que una película que está a favor de la vida, una película que habla con pelos y señales sobre un drama tan difícil como es el aborto, pues es la que ha dado, bueno, un vuelco a la cartelera y ha mostrado que, bueno, pues que España está por la vida y que mucha gente quiere ver este tipo de películas al cine. Entonces, en ese sentido, creo que la respuesta está siendo muy positiva, pero también creo, y esto es un llamado que hago desde ya a toda la gente que nos esté escuchando desde Castellón, creo que esto tiene que ser no el final, sino el principio de algo mucho más grande. Creo que ahora más que nunca tenemos que apoyar esta película y este tipo de películas, porque va a estar mucho más difícil que las películas se puedan mantener más tiempo en cartelera, pues debido a toda la complejidad que está suponiendo el nuevo panorama por el virus. Y luego también, a día de hoy, pues bueno, pues es que hay que apostar de esta manera, pues porque para que pues luego se puedan traer más películas de este estilo, ¿no? A Castellón y a toda España. Entonces, en ese sentido, os animo a todos a que vayáis este fin de semana a ver la película, porque según cómo funciona el fin de semana la película, el cine decide mantener o quitar la película de la cartelera el próximo fin de semana, ¿no? Entonces, digamos que el fin de semana es un poco siempre el barómetro que tiene el cine, porque sabe que es cuando la mayor parte de la gente va al cine a ver las películas, pues es el barómetro que tiene para decidir si mantener o no mantener una película. Entonces, os animo a todos a que podáis asistir a esta película, que está muy bien, que os va a gustar. Y luego, bueno, aprovecho también para decir que, bueno, hay gente que me pregunta sobre la calificación, ¿no? O sea, si la película, ¿para qué público está recomendada la película, ¿no? Según la edad. Yo les puedo decir que, según el Ministerio de Cultura, la calificación que ha recibido la película es para menores, no recomendada para menores de 18 años. No obstante, la película ha sido seleccionada en la Semana de Cine Espiritual, que se organiza en todas las diócesis católicas de toda España, y esto y ha sido seleccionada para un público de bachillerato, es decir, a partir de los 16 años. Hay personas que nos dicen que incluso con 14 años podría verse esta película, ¿vale? Pero nosotros, por prudencia, podríamos decir con total seguridad de que a partir de los 16 años, que es la edad en la que una mujer puede decidir abortar en España, pues creemos que es una buena edad para poder ver esta película. La película, evidentemente, tiene imágenes fuertes, ¿vale? Y evidentemente es una película que habla, pues bueno, que muestra la verdad y la realidad sobre este tema, con lo cual no se queda corta, tampoco se regocija en ningún tipo de, en fin, de sangre por todos lados, no es ese tipo de películas, pero sí que es verdad que no se queda corta en esto y cuenta la realidad como es.
Pues Unplanet, a partir de hoy viernes y hasta el martes en los cines de este parque a las 8:15, una película sobre la historia real de Abby Johnson. Lo que ella vio cambió todo. Muchas gracias, Alfredo, por tus explicaciones, y eso, animamos que la gente lo vaya a ver, que no se pierda esta película. Un saludo.
Muchas gracias, un saludo.
El espejo.
Pues aquí termina el programa El Espejo de la Iglesia Diocesana. Con este llamamiento a la vida, a saber lo que pasa y también a defender los recursos que nuestra diócesis en la Iglesia se ofrece para la vida y para las mamás. En el control técnico ha estado Jorge Monsonís y en la redacción Juan Gozalvo. Recordad la cita con nosotros el domingo a las 10:45 con Iglesia Noticia. Ahora os quedáis con toda la programación COPE. Que tengáis un buen fin de semana.